Bienvenidos. Hoy, nos metemos de lleno en unos documentos que tenemos sobre los espacios urbanos en España. La idea es, pues eso, sacar las claves. ¿Cómo se definen? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo cambian nuestras ciudades? Desde sus orígenes hasta hoy, vamos.
Exacto. Vamos a tocar varios puntos. Primero, la diferencia entre rural y urbano. Claro. Luego, ¿qué hace que un sitio sea ciudad, más allá de los famosos 10.000 habitantes? Que bueno. Veremos también la estructura típica, casco antiguo, ensanche, periferia. Cómo leer la historia en las calles, ¿no? Y las grandes fases de urbanización. Preindustrial, industrial, posindustrial. Y sí, hablaremos de Madrid, Barcelona y de otros modelos, como el gallego, que es curioso.
Vale, entendido. Pero a ver, eso de los 10.000 habitantes... Siempre me ha parecido un poco un número, y ya está. ¿Qué es lo que de verdad distingue a una ciudad? Más allá del número, quiero decir. Supongo que tiene que ver con a qué se dedica la gente, ¿no? Que no sea solo campo.
Precisamente. La función económica es fundamental. Que predominen la industria y los servicios, el sector secundario y terciario. Pero ojo, también la morfología, o sea, el aspecto físico. Compacto, denso, edificios juntos y, muy importante, su área de influencia. La capacidad de dar servicios a otros pueblos de alrededor. Incluso, los modos de vida son distintos. Más anónimos, más variedad.
Ya. Es impactante pensar que, cuando paseas por el centro de, no sé, Toledo o Sevilla, estás pisando siglos de decisiones. Has mencionado tres etapas. ¿Cómo vemos eso hoy en día, en una ciudad cualquiera?
Es que se ve clarísimo. La etapa preindustrial nos dejó el casco antiguo. Trazados, bueno, a menudo irregulares, calles más bien estrechas, herencia medieval, renacentista, a veces rodeado por la muralla antigua. Después, claro, la revolución industrial. Desde mediados del 19, más o menos, ahí llega el ensanche burgués. Con planos ordenados, en cuadrícula, ¿sabes? Pensado para la nueva burguesía. Y, bueno, también los barrios obreros, las fábricas, en lo que entonces eran las afueras.
Claro, el ensanche, como un símbolo de modernidad, de orden y de una nueva sociedad también.
Y la última capa, la periferia, de después del 75 más o menos, esa es la que más reconocemos hoy, quizá, la que más ha crecido últimamente.
Así es. Es la expansión más reciente. Empezó con el desarrollismo de los 60 y 70 y ha seguido. Es un crecimiento diferente, más disperso, con polígonos industriales ya modernos, muchas áreas residenciales, de todo tipo, ¿eh? Desde bloques a chalets. Y los grandes centros comerciales, universidades, todo conectado por autovías, transporte rápido.
Aquí es donde para mí la cosa se pone interesante. El sistema urbano actual. Tenemos Madrid y Barcelona como dos gigantes, conectadas con todo el mundo. Pero, ¿y el resto? ¿Cómo se reparte el juego en España?
Pues mira, más bien desequilibrado. Hay una concentración muy fuerte en la periferia, en los bordes de la península. Se ven ejes muy claros. El Cantábrico, el Mediterráneo, que es el más potente económicamente hablando, el Andaluz, bueno, con dos centros, Sevilla y Málaga, y el del Ebro. El interior, en cambio... Uf, mucho más flojo. Quitando Madrid, claro. Madrid es un imán enorme que absorbe mucho. Esta concentración en los bordes y el vacío relativo del interior, pues dibuja un mapa de desequilibrios importante.
Ya entiendo. Y frente a ese modelo, digamos, concentrado en ejes y con Madrid en el centro, comentabas antes el caso de Galicia, que era distinto.
Cierto. Galicia tiene una red urbana diferente, menos jerárquica, quizás. No hay una supermetrópoli que domine todo. Depende más de ciudades medianas y, sobre todo, de las villas. Estas villas son clave. Son centros de comarca, conectan lo rural y lo urbano. Es un modelo más capilar, más repartido.
Entonces, este modelo gallego, más allá de ser una cosa de allí, podría enseñarnos algo. Quizás nos hace pensar si concentrar todo en ciudades enormes es la única forma, ¿no? Pensando en que todo el territorio esté conectado.
Exacto. Abre preguntas interesantes sobre si hay otros modelos de desarrollo posibles, sobre la resiliencia de redes más distribuidas frente a la concentración total, sobre todo cuando pensamos en los retos que tienen las ciudades hoy.
Que no son pocos, la verdad. El acceso a la vivienda, que es un problemón, el tráfico, la contaminación, la sostenibilidad en general. El agua, la basura, el agua, la energía. Uf.
Efectivamente. Y por ahí van los tiros ahora. Buscar modelos de ciudad más sostenible. Y en España hay cosas interesantes, ¿eh? Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, fue capital verde europea por su anillo verde, por cómo apostaron por la bici y el peatón. O Barcelona, con las supermanzanas, que buscan quitarle espacio al coche y dárselo a la gente.
Entiendo. La tendencia es repensar cómo nos movemos. Más transporte público, más bici, caminar más. Y diseñar la ciudad de otra manera, para mejorar la calidad de vida y, bueno, no cargarnos el planeta.
Esa es la idea. Más verde, menos ruido, menos humos, fomentar la vida de barrio, la proximidad, un urbanismo más humano y más responsable con el medio ambiente, claro.
En resumen, hemos hecho un recorrido que nos muestra que las ciudades españolas son, bueno, un mosaico complejo.
Y diverso, desde metrópolis globales a redes de villas que son vitales para sus comarcas.
Y todo marcado por la historia, la economía, las decisiones que se tomaron.
Y quizá, para terminar, una reflexión para quien nos escucha podría ser esta. Con los retos globales que tenemos y las necesidades locales de la gente, ¿cómo pueden nuestras ciudades, grandes y pequeñas, encontrar el equilibrio? ¿Cómo combinar crecimiento, conexión con el mundo, con sostenibilidad y con mantener su propia identidad? A lo mejor la respuesta no es un modelo único para todas. Quizás está en saber mirar la diversidad que ya tenemos dentro de España y aprender de ella.